Bendito es el Rey de Reyes, bendito es el Señor, bendito es Yeshua, nuestro Señor, nuestro Rey, nuestro amado Maestro, nuestro amado Rabí, nuestro amado Pastor, bendito sea su nombre por siempre y para siempre. Sí, exaltado por sobre todas las cosas. Bienvenidos, hermanos, los bendigo en el nombre de Yeshua. Benditos son los que vienen en el nombre de Yeshua, como se dice en hebreo. Cuando alguien viene, no se le dice bienvenido, se le dice bendito el que viene. Entonces, benditos los que vienen en el nombre de Yeshua. Nos reunimos en el poderoso nombre de Yeshua, el Mesías de Israel, nuestro Mesías querido, amado, poderoso, que está sentado en el trono de gloria, en el trono, reinando con autoridad, con amor, con justicia sobre todo el mundo. Para el Señor, nuestras expectaciones son lo que limitan su poder. Como dice un hermano por ahí, cuando el Señor le dijo a Lázaro que saliera de la tumba, si no hubiera dicho Lázaro, al principio se hubieran levantado todos los que estaban en las tumbas. Menos mal que dijo Lázaro, porque si no, todos y cada uno de los muertos se hubiera levantado. Lo puede ver, hermano, la limitación para el Señor son nuestras expectaciones. Él es tan poderoso, su poder es tan sin igual que la mayor limitación para que su poder se mueva es justamente nuestra fe, nuestras expectaciones. Así que empezar a creer por cosas grandes, grandes en el reino, por supuesto. No hablamos cosas grandes de hombre, sino que cosas grandes en el reino por olas poderosas del Espíritu Santo que salven, que purifiquen, que liberen de pecado, cosas grandes, así como salir de la mentira y entrar en la verdad. ¿Qué cosa más grande que esa? Si salvar al mundo dependiera solo de predicar y de cantar alabanza, ya se hubiera salvado. ¡Qué tiempo! Toda la gente estaría salva. Así que sepamos que necesitamos hacer algo más. Tenemos que entrar en una nueva dimensión. Una dimensión de verdad, una dimensión de la Torá, de los mandamientos, y acordarnos de la Torá de Moshe, el siervo de él, antes que venga el día grande y temible del Señor. Así que bienvenidos, queridos hermanos, a esta reunión. Es muy grato poder hablarle a ustedes. Lamentablemente no puedo escuchar vuestra voz solo en el espíritu. Y si pueden responder a los mensajes con un pequeño comentario, sería muy, muy hermoso para mí. Porque cuando grabo estos mensajes realmente me pareciera tener a cada uno de ustedes en mi corazón. Y realmente considero esto una forma de comunicación en la cual el Señor me habla a mí, les habla a ustedes. Y yo también hablo, por supuesto, y poniendo a disposición mi boca para el Señor, para que Él haga su voluntad. Y sería hermoso que nos unificáramos también con algo de feedback, como dicen en inglés, con algún retorno, con algún comentario, con alguna palabra de aliento. Entonces comenzamos con una oración. Invocamos tu nombre, Yeshua. Abrimos la puerta de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestra casa, para que tú entres y nos enseñes acerca de tus maravillas, de las maravillas que están escritas en el libro de Levítico. Señor, te pedimos que nos des tu corazón para con el libro de Levítico, y Señor, nos saques de nosotros todo lo que hemos pensado hasta ahora del libro de Levítico, todo lo que nos ha enseñado el hombre, todo lo que nos ha enseñado nuestra mente, y que ahora entendamos el libro de Levítico y lo apreciemos como tú, Yeshua, lo aprecias. ¿Qué significa para ti el libro de Levítico? ¿Qué significan esos mandamientos? ¿Qué significan todas las instrucciones que están allá para ti, Yeshua? Yo te pregunto, ¿qué significa en tu corazón? ¿Qué es lo que sientes por eso? Y esa es la revelación que te pido que derrames sobre nosotros ahora, en este segundo, en esta hora que vamos a escuchar acerca del libro de Levítico. Yeshua, te pido por favor que nos hagas entender y sentir lo que tú sientes por ese libro. Padre, por mis hermanos oro que están, Señor, en todos los rincones de la tierra, los que escuchan estas grabaciones, atiéndelos con todas y cada una de sus súplicas. Yeshua, dale salud, sánalos, Señor, dale unción, dale de tu Espíritu Santo, Señor, bautiza a cada uno de ellos en tu Espíritu Santo, Señor, entrégales más de tu verdad, Yeshua, Señor, que se transformen, Señor, en un canal para que tú impartas, mi querido y amado Señor, esta maravillosa Torá a todos, Señor. Padre, yo proclamo que la capacidad de impartir el amor a la Torá y la capacidad de impartir el poder enseñar la Torá es derramada en estos momentos sobre mis hermanos que escuchan en el nombre de Yeshua, Señor. Yo proclamo que se extiende y tu Torá abraza todos los rincones de la tierra, Señor, porque todo el universo está en su lugar, Señor, y está sostenido por tu maravillosa Torá. Gracias por ser tan maravilloso, Señor. Y con tus palabras maravillosas y con tu mandamiento, Señor, poner el mundo junto, Señor, acercarlo En el poderoso nombre de Yeshua, el Mesías, oramos y te damos la bienvenida, Yeshua, a esta reunión. Aleluya. Bienvenido eres tú y bienvenido es el Ruach HaKodesh. Bienvenido es Rabinu Yeshua. Aleluya. Amén. Comienza la porción Shmini, el Levítico 9 hasta Levítico 11, 47, que sería el último versículo de Levítico 11. O sea, Levítico 9 hasta Levítico 11 incluido. Entonces, comenzamos leyendo en el capítulo 9. Ah, y deseo recordarles que leemos de una traducción literal o lineal de la Torá. Por supuesto, yo cambio todo y cada una de las cosas que no está bien traducida. Y además les recuerdo el aleftá, la palabra esta que no tiene traducción al castellano, yo la pronuncio mientras leo como et. O sea, no solo la traducción es literal, también tiene un poco de hebreo en lo más que puedo. También en los nombres trato de conservar el sonido de los nombres, el sonido del nombre del Señor, Yud Hev Vav Hei, que lo pronuncio como Yehu, que es el sonido más simple y corto de esta palabra que está en muchos nombres hebreos, ya les había dicho. Y el Alef Taf, la primera y la última letra, que sería el que se reveló a Yohanan, allá en la isla de Patmos, cuando recibió el libro de Revelaciones, Apocalipsis, recibió la visión en la isla de Patmos, a eso me refiero. Entonces le dijo, yo soy el Aleph y la Taf. No tenemos los manuscritos hebreos, incluso puede haber dicho, yo soy Et, o incluso puede haber sonado At, eso no lo sabemos. El Señor lo pronunció en hebreo hace 2000 años atrás. El nombre de las letras hebreas no aparece en las escrituras, que lo sepamos. Simplemente las escrituras están en hebreo y las letras, los nombres de las letras, no están en las mismas escrituras. Entonces, cuando Yeshua se apareció a Yohanan, debe de haber dicho Ani Et. Entonces, nosotros vamos a conservar esta palabra Et, que está en hebreo, que está tan seguido, con el sonido original. Y entonces, a medida que leo el castellano, como ya hemos leído tantas veces, suena un poco inusual, pero de nuevo recuerdo esto para que podamos entender que estamos acercándonos lo más que podamos a la escritura original. Esa es la idea, para que la palabra pueda tener el fuego purificador y el poder de transformación que Yeshua ha puesto en ella. Entonces, en el capítulo 8 sale relatado cómo se consagra Aarón, el sacerdote, y sus hijos para poder ministrar en el santuario, en el tabernáculo. Y continúa en el capítulo 9. Y fue en el día, el octavo. De ahí viene el nombre de la porción. 8 en hebreo se dice Shmone y octavo se dice Shmini. Por eso la porción se llama Shmini, de la palabra octavo. Y fue en el día, el octavo, llamó Moshe a Aarón y a sus hijos y ancianos de Israel. Y dijo a Aarón, toma para ti becerro, hijo de vacuno, para ofrenda del pecado. Y carnero para holocausto, perfectos. Esto es Heyal, es un tipo de animal que vive en el desierto de Judá, en el desierto del Negev, en el desierto del Sinaí, que es como un venado, como una gacela. Y tráelos ante Yehú y a hijos de Israel, habla diciendo, tomad cabra de cabras para ofrenda del pecado y becerro y cordero, hijos de año perfectos para holocausto, y vaca y carnero para ofrenda de paces, para sacrificar ante Yehú y ofrenda vegetal mezclada con el aceite, pues hoy Yehú aparecerá a vosotros. Y tomaron et lo que mandó Moisés a frente de tienda de reunión. Y se acercaron toda la comunidad y se pusieron ante Yehú. Y dijo Moshe, esta la palabra que mandó Yehú haréis. Y aparecerá a vosotros Kavod de Yehú. Kavod es traducido como gloria al castellano. Como nota al margen, quiero decirles que existen en hebreo unas 7 palabras que se traducen como gloria al castellano. Y en esta palabra que es Kavod, se habla de la gloria esa que se esconde en una nube. Y dijo Moshe a Aarón, ven a el altar y sacrifica et tu ofrenda del pecado y et tu holocausto y expía por ti y por el pueblo y sacrifica et ofrenda del pueblo y expía por ellos como mandó Yehú. y se acercó a Aarón a el altar y degolló et becerro de la ofrenda del pecado que por él. Y trajeron hijos de Aarón et la sangre a él y mojó su dedo en la sangre y puso en cuernos de el altar y et la sangre derramó en base del altar y et la grasa y et los riñones y et la capa de el hígado de la ofrenda del pecado quemó en el altar como mandó Jehú et Moshe. Y et la carne y et la piel quemó en el fuego fuera del campamento. Y degolló et el holocausto y presentaron hijos de Aarón a él et la sangre y la roció en el altar alrededor. Y et el holocausto presentaron a él por sus trozos y et la cabeza quemó en el altar y lavó et el intestino y et las patas quemó en el holocausto en el altar. Y trajo et ofrenda de el pueblo y tomó macho cabrío de la ofrenda del pecado que por el pueblo y lo degolló y lo ofreció por el pecado como el primero. Y trajo et el holocausto y la ofreció como la ordenanza. Y trajo et la ofrenda vegetal y llenó su mano de ella y quemó en el altar además de holocausto de la mañana. Recuérdense que uno de los mandamientos del servicio del altar era justamente que en la mañana había un sacrificio y en la tarde había un sacrificio, lo que se llama en algunas partes sacrificio continuo, que quizás es demasiado libre esa traducción de hablar de sacrificio continuo, porque en hebreo es solo una palabra. A veces aparece la palabra tamid, que quiere decir siempre. Se interpreta como que tamid, ese siempre significa el sacrificio continuo. Entonces, este detalle lo pongo solo para que vean qué tan lejos se ha llegado en la traducción a veces de las escrituras en interpretación. No quiere decir que no sea correcta la interpretación que se le ha dado a muchos versículos. Puede que sea correcta y puede que no sea correcta también. Y puede que sea uno de los significados que puede tener un versículo de muchos otros significados que podría tener. Sigo leyendo versículo 18. Y degolló et el buey y et el carnero, ofrenda de las paces, que por el pueblo. Y presentaron hijos de Aarón et la sangre a él y la roció sobre el altar alrededor. Y et los trozos de grasa de el buey y del carnero, la cola y la capa de grasa, y los riñones y la capa del hígado. Y pusieron et los trozos de grasa sobre los pechos, y quemó los trozos de grasa en el altar. Y et los pechos y et muslo de la derecha meció a Aarón ofrenda mecida ante Jehú, como mandó Moshe. Habían partes de los sacrificios que se mecían, o sea, se tomaban y se como balanceaban en las manos. También la cebada aviv, cuando se presentaba, se mecía. Sigo leyendo. Y alzó a Aarón et su mano hacia el pueblo y les bendijo y descendió de sacrificar la ofrenda por el pecado y el holocausto y la ofrenda de paces. Y fue Moshe y Aarón a tienda de reunión y salieron y bendijeron et el pueblo. Entonces pongamos atención lo que viene ahora, porque todo esto que hemos leído de todos los sacrificios que se hicieron nos manifestaba la obediencia en los hijos de Israel, en Moshe, en los levitas, en hacer todo tal cual como el Señor lo había indicado. Pero ahora, en el versículo 23, va a cumplirse la promesa de que el Señor había revelado que se iba a manifestar su kavod. Entonces dice así: y fue Moshe y Aarón a la tienda de reunión y salieron y bendijeron et el pueblo y apareció la kavod de Jehú a todo el pueblo y salió fuego de la presencia de Jehú y consumió en el altar et el holocausto y et los trozos de grasa y vio todo el pueblo y gritaron. Esta palabra que dice y gritaron es yagonu. Sería como gritar de gozo también, o de admiración. Se pueden imaginar lo que estaba sucediendo en este segundo, cuando sale fuego de la presencia del Señor enfrente a los millones de hijos de Israel. Entonces ellos deben haber gritado de admiración. Y sigo leyendo, dice, y cayeron sobre sus rostros. O sea, debe haber causado una conmoción, una cosa tremenda. Lo que ha sucedido aquí, que la kavod del Señor se mostró ante todos los hijos de Israel con tanto poder, solo meditemos un poco en esto y pensemos qué tan grande puede haber sido. Nosotros cuando vemos una gran manifestación del Espíritu Santo, también muchas veces la gente grita en admiración o un gran milagro que sucede enfrente de todos. Ahora se pueden imaginar lo que sucedió con los hijos de Israel cuando vieron enfrente de los ojos consumiendo el sacrificio. Recordemos, hermanos, que su kavod es la misma. Cuando dice que él llenará toda la tierra, como las aguas cubren el mar, meditemos de nuevo acerca de eso que estamos hablando. Porque si es la kavod del Señor, la kavod siempre ha sido la misma. Y dice que como las aguas cubren el mar. Hermano, no sé si alcanzan a entender lo que está diciendo esa palabra. El fuego consumidor que se presenta enfrente de los hijos de Israel, donde abren la boca a todos por la impresión de ver y se tiran al suelo enfrente de la kavod de Yeshua. Así que quizás no habíamos pensado de qué está hablando el Señor cuando dijo eso, porque a través del tiempo se han diluido los significados de las palabras y como que en nuestra mente siempre hemos tenido la tendencia de ir cambiando al Elohim maravilloso, de ir haciéndolo a nuestra medida, conforme a nuestros valores, conforme a nuestra cultura, conforme a la cultura del siglo en donde vivimos. Y ahora yo estoy tratando de sacudir un poco nuestros corazones y nuestros entendimientos, incluido el mío, y comprender en este segundo, si podemos todos juntos, de que su kavod siempre ha sido la misma, y si se va a manifestar alrededor de todo el mundo, entonces tenemos que estar preparados para lo que va a ser manifestado, porque va a ser fuerte. Yeshua viene pronto, hermanos, y su kavod va a ser manifestada muy pronto. Así que busquemos a nuestro amado Señor con todo el corazón en este tiempo. Aleluya. Santo es su nombre. Aleluya. Gloria. Gloria, Yeshua. Gloria. Él es maravilloso. No hay nadie como Él. No hay nadie como Él. Él es poderoso. Él es digno de ser alabado. Maravilloso es nuestro Rey. Aleluya. Recordemos también lo que yo he mencionado varias veces. La kavod de Yeshua se manifiesta ya que ha sido establecido el orden que Él ha dado y ha ordenado. El comenzar y terminar la obra del tabernáculo conforme a las instrucciones, el prepararse y santificarse los sacerdotes conforme a como el Señor decía, el hacerlo en el tiempo exacto en donde el Señor les indicó hacerlo, en el primer día del primer mes. Entonces todo esto permite que sea el tabernáculo hecho, construido conforme a los patrones del cielo, lo cual abre la puerta acá en la tierra para que descienda la kavod del Señor, para que sea manifestada la kavod de Elohim. Pero recordemos siempre el patrón este, el orden, la gloria y el juicio. Moshe le ha pedido a el Señor que vaya con el pueblo de Israel. Y el Elohim ha aceptado esa invitación, pese a que el Elohim manifestó que ya no quería ir. ¿Por qué? Por amor no quería ir con los hijos de Israel, porque el pueblo es de dura cerviz y puede ser, dijo el mismo Señor, de que los termine matando a todos. Este no es el terrible Elohim que estaba en el pasado y que ha cambiado. Él es clemente, misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia. Ese es un atributo que nunca se le puede sacar. Pero, por favor, entendamos, Él es mucho, mucho, mucho más temible y terrible de lo que usted pueda comprender. Él es mucho, mucho, mucho más amoroso y misericordioso de lo que usted pueda comprender. Él es Elohim, no hay otro como Él. Y nosotros no podemos comprenderlo, no su severidad y no sus misericordias, porque está más allá de lo que podamos comprender en esta vida y con nuestra mente. ¿Lo puede entender? Lo que usted piensa que es Elohim, no es lo que Él es, porque usted no puede llegar a pensar lo que Él es, porque su mente es limitada para hacerlo. Entonces que entendamos y comprendamos y se haga parte de nosotros el hecho de que no es posible comprenderlo, ni comprender su severidad ni sus misericordias, pero podemos recibir de que es más allá de lo que yo pueda comprender. ¿Podemos creer en esta frase? ¿Podemos creer que el fuego es mucho más consumidor, el fuego de Él, de lo que podamos comprender? Sí, podemos creerlo. Y podemos creer que su amor es mucho más infinito y su misericordia de lo que podamos comprender. Sí, podemos creerlo. No le saquemos atributos al Señor. Cuando le sacamos atributos que Él mismo define, entonces nos estamos creando nuestro propio Dios. Y eso no está bien, queridos hermanos. Entonces abramos nuestro corazón, porque nuestra mente tiene limitaciones para poder creer que es incomprensible y recibirlo. Gloria al Señor, bendito es su nombre. Yo quiero mencionarles dos versículos del libro de Jeremías que pueden ayudarnos a entender los juicios del Señor y la severidad de Él. Cuando yo le digo que Él es mucho más severo de lo que podamos entender. Miren, Jeremías 23, 20. Dice así, no se apartará el furor de Jehú hasta que lo haya hecho y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón. En los postreros días lo entenderéis cumplidamente. ¿Lo entienden, hermano? Nos hemos pintado durante siglos a un Dios a nuestra medida y su gloria se ha mantenido alejada de nosotros para que no perezcamos. Y leo de Jeremías 30:24, si no le es suficiente lo que acabo de decir. No se calmará el ardor de la ira de Jehú hasta que haya hecho y cumplido los pensamientos de su corazón. En el fin de los días entenderéis esto. En el fin de los días entenderemos esto. Él es mucho más temible y maravilloso y tremendo de lo que podamos comprender. Y yo le doy la gloria y alabo su nombre, porque Él solo es digno. Él ha manifestado su amor y misericordia. Hasta la última gota de sangre derramó por amor. ¿Y quiere ver más manifestaciones de su amor? Mire cómo vivimos, mire cómo transcurre cada día. Si abrazamos su pacto, mire cuántas bendiciones recibimos en nuestros hogares. Hemos sido bendecidos toda nuestra vida. Nuestros países han sido bendecidos tremendamente por el Señor. Y cuando viene un juicio sobre nuestra tierra, algunos claman, ¿dónde está Elohim? Bueno, ha estado con nosotros todo este tiempo. No nos ha faltado pan en nuestra boca. Nos ha bendecido con todo, con salud, con lugares donde estar, con abrigo. Sus misericordias son continuas y las manifestaciones de su amor son continuas en nuestras vidas o en la vida de las naciones donde estamos. Y cuando trae un juicio el Señor, nadie puede decir dónde está el Señor porque ha estado siempre con nosotros. Es gracias a Él que respiramos, porque Él nos ha dado aire para respirar. Él puso el aire en la tierra. Es gracias a Él que estamos vivos. Él nos dio la vida. Es gracias a Él que comemos. Él trae alimento de la tierra. Él es el que bendice la obra de nuestras manos. Y a Él sea toda la gloria y la honra. Bueno, esta es como una preparación, es un comentario que yo hago, es un mensaje que viene del Espíritu también para mí al terminar de leer este capítulo 10 y nos prepara y nos prepara en alguna forma a poder leer el capítulo 11. Entonces leemos el capítulo 11 partiendo del versículo 1. Y tomaron los hijos de Aarón, Nadab y Abihu, cada uno su incensario, y pusieron en ellas fuego, y pusieron en ella incienso. Y ofrecieron ante Jehú fuego extraño, o ajeno, se puede traducir eso, asher lo siva otam, que no mandó a ellos. Y salió fuego de presencia de Jehú, y consumió a ellos, y murieron ante Jehú. Y dijo Moshe a Aarón, esto lo que habló Jehú diciendo, en los que se me acercan me santificaré y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y cayó Aarón. La Kavod se manifestó en el tabernáculo en el desierto, posteriormente también en el templo. ¿Se recuerdan que yo les decía que está escrito en los escritos históricos que cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, entraba amarrado para que, en caso de morirse dentro del lugar santísimo, lo pudieran tirar y sacarlo? Porque ¿quién puede entrar al lugar santísimo sino solo el sumo sacerdote después de pasar por una santificación, sacrificando animales para el perdón, para su perdón y para la culpa? Entonces, después de ser establecido el orden del Señor en el tabernáculo o en el templo, haciéndolo conforme a como Él nos ha indicado, entonces se manifiesta la Kavod de Yeshua. Pero la Kavod trae juicio si hay pecado, si hay desobediencia. ¿Se recuerdan que la Escritura dice que nadie puede ver a Elohim y vivir? Bueno, esto es lo que está sucediendo. Yeshua pasó con Kefa y con todos sus discípulos mucho tiempo. Y lo que hizo en los corazones de ellos fue poner el orden de Elohim, poner su orden y poner todas las cosas en orden para que pudiera el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, reposar en sus discípulos. Lo que hizo Moshe en el desierto poniendo los materiales indicados, las medidas indicadas, la forma indicada, lo hace Yeshua con sus discípulos. Él les enseña y los va tallando y construyendo de tal forma de que puedan llegar a estar en orden de Elohim. Y solo entonces desciende el Ruach HaKodesh sobre los discípulos cuando ellos están en orden, cuando ya está establecido el orden de Elohim en los discípulos, entonces viene la Kavod, la presencia del Señor, la gloria del Señor, viene cuando viene el mismo Señor, se manifiesta. Y esto es lo que sucedió con los discípulos en el día de Pentecostés. Fue y vino la Kavod y la presencia de Yeshua a morar, Lishkon en hebreo. Lishkon es morar, pero ahora en las personas, ellos son los tabernáculos. En el tiempo y en el obrar de los discípulos, la Kavod de Yeshua está establecida en ellos. Entonces recuerden el patrón: orden, gloria y juicio. Sigo leyendo de Levíticos, Levíticos 10, capítulo 4. Y llamó Moshe a Misael y a Elzafán, hijo de Uziel, tío de Aarón, y dijo a ellos: venid, llevad vuestros hermanos de delante del santuario, afuera del campamento. Y se acercaron y les llevaron en sus túnicas afuera del campamento, como habló Moshe. Y dijo a Moshe, a Aarón y a Eleazar y a Itamar, sus hijos: vuestras cabezas no descubráis, y vuestros vestidos no rasguéis, y no moriréis, y con toda la comunidad se enfurecerá. Lo que le está diciendo aquí Moshe es que no hagan luto y lloro, para que el Señor no se enfurezca con toda la comunidad. Pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, lamentarán el incendio que encendió Yehú. Desde entrada de tienda de reunión no saldréis, para que no muráis, pues aceite de unción Yehú en vosotros. E hicieron como dijo Moshe. Moshe tiene bien claro y entiende y es sensible a lo que agrada al Señor y no agrada. Y él está impartiendo y enseñando sobre los hijos de Israel cómo comportarse, sobre los levitas, cómo comportarse y qué está bien hacer y qué no está bien hacer, para que los hijos de Israel no sean consumidos por la Kavod del Señor, por salirse de lo que se puede hacer. Fíjense, queridos hermanos, que quede grabado en nuestros corazones, esto no es ajeno a nosotros. El poderoso mensaje de las buenas nuevas con la unción que el Señor puso en el día de la fiesta de la semana en los seguidores y discípulos de Yeshua, así como fue puesta la Kavod de Yeshua en el desierto, y los hijos de Israel tenían que respetar sus mandamientos para poder tener a la Kavod con ellos, es lo mismo que sucede con el mensaje del reino de los cielos se ha acercado. Cuando el reino de los cielos está acá con nosotros, suceden las cosas que le sucedió a Ananías y Zafira frente a Kefa. Es exactamente lo mismo lo que sucedió. Murieron dos personas en el desierto, los hijos de Aarón, y murieron Ananías y Zafira, porque se salieron del orden que el Señor ha establecido. Eso es lo que nosotros estamos pidiendo que el Señor venga y derrame un avivamiento que es tan grande como el del día de la fiesta de la semana sobre nosotros, y el Espíritu Santo se mueva poderosamente. Pero ¿sabemos, hermanos, lo que estamos pidiendo? ¿Conocemos realmente lo que estamos pidiendo, queridos hermanos? Estamos pidiendo que la Kavod de Yeshua venga a estar en nosotros de nuevo, como estaba con los discípulos en el día de Pentecostés. Pero yo les digo, hermanos, de nuevo, la Kavod trae juicio si nos salimos de eso. Si usted no está dispuesto a someterse a los mandamientos del Señor y al orden que Él estableció a través de sus mandamientos, es mejor que no le pida la Kavod. Oramos para que la gloria del Señor nos visite, oramos por un gran avivamiento y le pedimos al Señor que milagros muy grandes hayan y que el poder se manifieste. Por supuesto, el poder se manifiesta, pero cuando se manifiesta el poder con milagros tremendos, la Kavod de Yeshua está presente, y si alguien viene a mentir enfrente de la Kavod, cae muerto. Ese es el mensaje de las buenas nuevas. Es un amor tremendo e infinito que no se puede definir con palabras que hay entre Yeshua y nosotros. Pero con este amor infinito también la Kavod se manifiesta. Y el Señor nos puede amar completamente cuando la Kavod está, porque su presencia está más intensa que nunca. Y así como nosotros disfrutamos de Él, del Elohim, de Yeshua, porque su presencia está muy intensa, Él también disfruta de nosotros. Pero esto nos puede llegar a un lugar de juicio. Y es por eso que tenemos que instruirnos y entender cómo y qué agrada al Señor. A diferenciar entre lo puro y lo impuro, entre lo que es verdad y justicia y entre lo que no lo es. Como dice la Torah nos enseña que no tenemos que tener envidia, que no tenemos que mentir, que no tenemos que ser orgullosos, orgulloso. Eso no enseña la Torá, queridos hermanos. Eso es amar al prójimo como a uno mismo, como dijo Yeshua, el segundo mandamiento más importante. No es solamente eso, es además amar a Dios por sobre todas las cosas. Sigo leyendo, versículo 8. Y habló Yehú a Aarón diciendo, fíjense, ahora le está hablando a Aarón, vino y licor no bebas, tú y tus hijos contigo en tu entrar en la tienda de reunión, y no moriréis, estatuto perpetuo por vuestras generaciones. ¿Lo pueden ver? ¿Qué pasó a los hijos de Aarón? Murieron. Y acá el Señor mismo le está hablando a Aarón, entraron bebidos. Habían bebido licor antes. Este versículo no está ahí por nada. No es casualidad que esté aquí. Y el Señor es misericordioso y está mostrando sus misericordias con Aarón. Le está dando la instrucción para que no muera al entrar en el tabernáculo. Y sigo leyendo, estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Y es más, Yeshua le dice más todavía, para distinguir entre lo santo y entre lo profano, y entre lo inmundo y entre lo limpio, y para enseñar a hijos de Israel, todos los estatutos que habló Yehú a ellos por mano de Moshe. A ver, lo leo todo seguido para que entendamos el mensaje. Vino y licor no bebas tú y tus hijos contigo en tu entrar en la tienda de reunión. Y no moriréis, estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Y para distinguir entre lo santo y entre lo profano, y entre lo inmundo y entre lo limpio. Y para enseñar a hijos de Israel todos los estatutos que habló Yehú a ellos por mano de Moshe. Lo pueden ver, los estatutos que el Señor nos dio a través de la Torá por mano de Moshe son para distinguir entre lo limpio y lo inmundo, entre lo profano y lo santo. ¿Por qué es necesario distinguir? Porque el Señor nos quiere visitar con un avivamiento, donde la kavod de Yeshua se manifiesta en nuestro medio. Y si no sabemos distinguir entre lo puro y lo inmundo, hermano, podemos morir en frente de la kavod de Yeshua. Por eso que tenemos que recordar los estatutos que habló Yehú a Moshe para estar listos para lo que viene. El poder de la unción tremenda, porque Él es tremendo, se pone en nuestro medio. Entonces es necesario conocer estas cosas, saber lo que agrada al Señor, lo que no le agrada, distinguir. Pero si no conocemos la Torá es imposible. Por eso, hermano, este clamor de que en este segundo conozcamos los mandamientos del Señor para poder ser parte en la manifestación tremenda de su kavod a toda la tierra, como las aguas cubren el mar. Aleluya. El siguiente capítulo de Levíticos es el 11. Este capítulo describe, define los alimentos. ¿Qué cosas son alimentos? ¿Qué animales son alimentos? ¿Qué animales no son alimentos? En este capítulo es donde más está concentrado la instrucción acerca de los alimentos. Está también en diferentes lugares de la Torá. El mensaje o toda la instrucción del Señor viene repartida a través de toda la Torá. Pero si alguien desea comenzar a aprender acerca de los alimentos, entonces el capítulo este es un buen comienzo. Así como sería el capítulo 23 de Levítico acerca de la fiesta también. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a leer y vamos a recibir como está escrito. Los problemas para comprender exactamente lo que nuestro Señor está diciendo son problemas de lenguaje, ya que a través de los siglos algunos animales que están descritos acá ya no se llaman así, o hoy en día no se sabe realmente qué animal era aquel. Como el caso de los tahashim, que serían los tejones que leímos en el tabernáculo, donde hoy en día no se sabe exactamente qué animal era ese. Pero acá salen listas de animales y de aves, y algunos de la lista no sabemos o no estamos seguros, o quizás incluso hoy en día le llamamos a otro animal con aquel nombre. Por lo tanto, esa es una limitación para poder entender qué es lo que está diciendo el Señor, qué animales se pueden comer y qué animales no se pueden comer. Pero de acuerdo a lo básico que hemos aprendido acerca de puro o inmundo, entonces tenemos que entender que para que un animal sea alimento, este debe ser puro. Eso debemos de entenderlo y debe de ser la piedra sobre la cual construimos esta casa. Entonces la base para nosotros es que debe de ser puro. Y además de esto está otro problema, que cuando los hijos de Israel estaban en el desierto o en Egipto, no todos los animales que hoy en día conocemos eran conocidos por ellos. Hoy en día, ustedes saben, muchos animales han sido introducidos como alimentos de un continente a otro, de un país a otro, entonces ya prácticamente no existe el límite de frontera para los animales. Entonces, estas dos cosas han impactado un poco en nuestro entendimiento acerca de esto, y además a través de los siglos no se ha podido mantener poner el nombre de algunos animales, pero para eso nuestro Yeshua, amado Señor, nos ha dado el Ruach HaKodesh. Entonces vamos a comenzar leyendo este capítulo. Leo Levíticos 11, versículo 1. Y habló Yehú a Moshe y a Aarón, diciendo a ellos, habla a hijos de Israel, diciendo, este el animal que comeréis de todas las bestias que sobre la tierra, todo hendida pezuña, y dividiendo división de pezuñas, mastica, rumia, entre la bestia, ella comeréis. Mastica, rumia, esto es como la vaca, mala guerra en hebreo, que después de que han comido, entonces siguen masticando. Entonces, todo aquel animal que tenga pezuña hendida, dicen, traducen esa palabra, pero en hebreos puede ser algo así como pezuña, que tenga pezuña, porque la raíz de la palabra pezuña está dos veces dicho acá, en las dos palabras, en la palabra pezuña y en la palabra hendida que dice. Y además dice, y dividiendo, división, es común en el que el Señor nos hable en el idioma hebreo hablando con la misma raíz dos veces, como diciendo, y dividiendo, división de pezuñas. Entonces, estos animales se pueden comer. Sigo versículo 4, solo, o pero quizás sería, et esta no comeréis, de masticadores de la rumia y de los de hendidura la pezuña, et el camello, aunque masticador de rumia él y la pezuña él no hendida, inmundo él para vosotros. Y et el conejo, pues masticador de rumia, él y la pezuña no hendida, inmundo él para vosotros. Y et la liebre, pues masticador de rumia, ella y pezuña no hiende, inmunda ella para vosotros. Y et el cerdo, pues hendida pezuña, él y dividida, división de pezuña, pero él rumia, no mastica, inmundo él para vosotros. De su carne no comeréis, y en su cadáver no tocaréis, inmundos ellos para vosotros. Lo que vemos acá, que los animales que se pueden comer, de los de cuatro patas estamos hablando, deben de ser rumiantes y deben de tener la pezuña hendida. Ahora, el Señor dice, por ejemplo, el camello no se puede comer, porque a pesar de que rumia, la pezuña no la tiene hendida. Entonces, es inmundo para nosotros el camello. Yo les voy a compartir con ustedes una visión, un sueño que tuve. En este sueño estaba Yeshua y él separó todos los animales a la derecha y a la izquierda. No recuerdo cuáles estaban a la derecha y cuáles estaban a la izquierda, pero separó los puros a un lado y los inmundos al otro. Y él me dijo, no todos los animales que dicen que son puros lo son. Después de este sueño y durante el tiempo que tuve este sueño, mucho buscábamos a Yeshua por entendimiento acerca de esto. Y sí, en su misericordia, él nos ha mostrado algo. Como yo les dije, la roca sobre la cual construimos esta casa es entender que si un animal se come, este animal no puede ser inmundo. ¿Qué quiere decir esto? Que el animal que se come no puede, por ejemplo, comer inmundicias. Tiene mucho sentido esto, porque vemos que todos los animales que sí se pueden comer o que son aptos para el sacrificio en el templo son solo animales que comen vegetales, hermano. Por lo tanto, son aptos para comer también. No sé si me entiende, un animal que es apto para ser llevado al templo debe de ser puro. Entonces, eso lo comprendemos. Y hay otro punto más que vale la pena resaltar, es que animales tales como el caballo y el camello no son alimentos, pero pese a esto, estos animales no comen inmundicia. O sea, el Señor nos dice, téngalos por inmundo, no lo coman. Pero en caballo nosotros podemos andar, en camello también. ¿Puede ver la diferencia entre, por ejemplo, un camello y un cerdo? El sacerdote, por ejemplo, tenía instrucciones para comer el sacrificio de las paces entregado en el tabernáculo y no podía comer de él si es que tocaba a un animal inmundo. No solo muerto, también a cualquier animal inmundo. Sigo leyendo versículo 9. Esto comeréis de todo lo que en las aguas, todo lo que para él aleta y escama en las aguas, en los mares y en los ríos, a ellos comeréis. Y todo lo que no para él aleta y escama en los mares y en los ríos, de todo se moviere de las aguas, y de toda criatura de el viviente que en las aguas, abominable ellos para vosotros. Y abominables serán para vosotros, de su carne no comeréis y et su cadáver detestaréis. Todo lo que no para él aleta y escama en las aguas, abominable para vosotros él. debemos de comprender todos que un alimento inmundo traspasa inmundicias y nuestro Elohim nos da estas instrucciones para protegernos de toda inmundicia. Es por eso la gran revelación que trae Yeshua cuando él entra en una sinagoga es que los espíritus inmundos hablan y gritan: ¿qué tienes con nosotros, Yeshua de Nazaret? ¿Lo ven? Esas mismas inmundicias que Moshe había ordenado a través de su Torah a los hijos de Israel siglos antes, ahora se revelan y podemos comprender y entendemos así que estos son nuestros enemigos, los espíritus inmundos, que pueden llegar a oprimir a su pueblo. Y no son nada más que las cosas en contra de las cuales luchamos cada día. La tristeza, la depresión, el odio, es todo inmundicia que se mueve en alimentos inmundos. Es por eso que el Señor nos instruye a mantener puro e inmundo. Seguimos leyendo, versículo 13, capítulo 11. Y esto detestaréis de el ave, no comeréis, detestable ellos, et el águila, y et el quebrantahuesos, y et el azor, y et el gallinazo, y et el milano, cualquier clase, et todo cuervo de cualquier clase, y et hija del avestruz, y et la lechuza, y et la gaviota, y et el gavilán, según su especie, y et el búho, y et el somormujo, y et el ibis, y et el calamón, y et el pelícano, y et el buitre, y et la cigüeña, la garza, según su clase, y et la abubilla,
y et el murciélago.
Entonces, la regla básica para saber qué aves se comen es que debe ser pura. No puedo dejar de mencionar Deuteronomio 14, aunque no corresponde a esta porción. En Deuteronomio 14, versículo 11 y 20, nos revelan que solamente podemos comer aves puras, dice el hebreo. No solamente las aves, todo animal que comamos debe de ser puro. Se entiende, pero cuando el Señor da una regla general para las aves, es que el ave debe ser pura. ¿Cómo se sabe si el ave es pura? Bueno, bien simple. Las aves que comen carne no son puras, porque entre las carnes que comen existen animales inmundos. Esa es la forma que tenemos de saber si una ave es pura o inmunda, es mediante el alimento que él come. Pero pese a esto, yo no puedo transformar un buitre, por ejemplo, en un buitre puro solo dándole vegetales. No puedo cambiar lo que fue creado inmundo en puro. Por otro lado, si yo tengo un ave que es pura o un animal que es puro y le doy carne inmunda, entonces el animal va a estar inmundo. Es algo básico que tenemos que mirar como si fuéramos niños. Lo que toca inmundicia pasa a ser inmundo. Entonces, el problema con las aves es, uno, que los nombres de las aves ha pasado tanto tiempo que incluso las personas de habla hebrea no son capaces de distinguir cuáles son aves que salen mencionadas acá en Levíticos 11 y en Deuteronomio 14. Entonces, para eso tenemos el Ruach HaKodesh, nuestro Elohim, es Kadosh. Entonces sabemos que no podemos comer de un ave que coma inmundicias, porque es inmunda. Por ejemplo, para el templo existían dos aves que podían ser presentadas. Uno es una tórtola y la otra una palomita. Si usted busca información, encontrará que existen muchos tipos de palomas y muchos tipos de tórtolas, pero sin embargo existe una acá en Israel que come solamente vegetales. Y esa sería la paloma apropiada para presentarla en el templo. De las aves, por ejemplo, el pavo, la gallina, son inmundas porque comen inmundicia. Yo le estoy enseñando acá lo que dice la Torá, lo que enseña la Torá, no lo que enseña alguna religión o no lo que hemos aprendido tradicionalmente, sino que lo que la Torá enseña al respecto. Entonces sería inmunda un ave que come inmundicia. Sin embargo, por ejemplo, el ganso que come solamente vegetales sería un ave pura. Bueno, seguimos leyendo entonces.
Todo insecto de el volador, el andador sobre cuatro, detestable él a vosotros. Pero et esto comeréis de todo insecto de el ala, el que anda sobre cuatro, que a él patas de arriba para sus pies, para saltar con ellas sobre la tierra. Et estos de ellos comeréis. Et la langosta según su especie, y et el langostín según su especie, y la chicharra según su especie.
Esto es traducido a veces como aregol, en hebreo ajargol,
otras veces traducido como grillo incluso. Y continúa leyendo. Y et el saltamontes según su especie. Estos son los insectos que sí se pueden comer según lo que dice la Torá. Versículo 23. Y todo insecto del ala que para él cuatro pies, él detestable él para vosotros. Y por esto seréis inmundo. Todo el que toque el cadáver de ellos será inmundo hasta la tarde. Y todo el que recogiera de cadáveres de ellos lavará sus vestidos y será inmundo hasta la tarde. Entonces, los insectos o pedazos de insectos serían inmundos cuando están muertos. Esto quiere decir que si, por ejemplo, yo mato una hormiga, entonces la hormiga sería inmunda. O si mato una araña en la casa o una mosca, sería inmundo el cuerpo muerto. Entonces podría tomar yo inmundicia a través de una araña que mato en la casa. Entonces, ¿cómo habría que actuar en este caso? Bueno, debido a que el sacrificio de Yeshua es el sacrificio de purificación también, y con la autoridad que el Señor nos ha dado podemos expulsar toda inmundicia. O sea, en el caso de que tuviera y me viera obligado de matar algún insecto en la casa, yo recomiendo hacer esta oración. Por ejemplo, toda inmundicia que haya estado en este insecto, yo le ordeno que salga de esta casa en el nombre de Yeshua. ¿Lo puede ver? Si me toca matar algún insecto, incluido hormigas, que parecen tan pequeñas e insignificantes, entonces habría que echar toda inmundicia. Yo esto lo aprendí en mi vida pasando una lucha al momento que maté una araña en la casa. Una pequeña araña maté y inmediatamente logré sentir en mi garganta que algo me atacó la garganta. Y lo expulsé, por supuesto, y ahí me mostró Yeshua que era la inmundicia que estaba en la araña, la que había tratado de atacar la garganta. Como nota al margen, las inmundicias del Antiguo Testamento son las mismas que se relatan en el libro de Mateo, por ejemplo, que Yeshua expulsa espíritus inmundos. Entonces, esa es la forma en cómo debemos actuar para mantener la casa pura. Si es necesario matar un insecto por razones de seguridad o por las que sean en la casa, o de salud, o de sanidad, o de limpieza, entonces habría que expulsar toda inmundicia que haya estado dentro. Y por supuesto limpiar el lugar con agua en el nombre de Yeshua. Entonces cuando Yeshua en Mateo 15:10 dice, y llamando así a la multitud les dijo, oíd y entended, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. El Señor no está diciendo que se pueden comer ahora culebras y mosca y ratones, sino que lo que entra en el hombre a través de una inmundicia puede producir en el hombre algo en su corazón. Les dije que las inmundicias son las mismas. Un espíritu de odio puede entrar a través de una cosa inmunda en nosotros, y nosotros no vamos a estar contaminados hasta que nos salga de nosotros el odio de nuestro corazón, pero sí vamos a estar impuros por haber tocado una inmundicia. Recuerden que la Torah dice que si un animal se muere por sí solo, uno no puede comerlo, y si lo come tiene que limpiarse. ¿Por qué razón? Porque uno se vuelve impuro, inmundo, al comer un animal que se murió por sí solo. Pero el contaminarse realmente es cuando de nuestro corazón nace odio o fornicación o rencor o amargura o falta de perdón. Y esto es lo que producen los espíritus inmundos que vienen en las cosas inmundas. Entonces, a lo que se refiere Yeshua cuando dice que no contamina al hombre lo que entra, sino lo que sale, es justamente, es una profunda explicación acerca de las inmundicias. El Señor definió desde el principio lo que es alimento y lo que no es alimento de entre los animales. Y cuando digo desde el principio, esto comienza ya en los tiempos de Noé, donde Noé pone en el arca cierta pareja de los animales limpios y de los inmundos solo una pareja. Es una cosa que no tiene que ver solamente con los hijos de Israel en el desierto. Los animales inmundos y limpios vienen desde los tiempos de Noé, ya la definición, mucho antes de los hijos de Israel, mucho antes. Y además de los tiempos de Noé, después del diluvio, el Señor ordena que los animales no deben de comerse con la sangre, sino la sangre debe ser derramada en la tierra. Ese es parte del pacto que hizo Elohim con Noé. Bueno, terminamos así este pedazo, esta porción de la Torá. No exactamente alcanzamos a llegar al final de la porción Shmini, pero nos acercamos y nos despedimos con una oración dándole la gloria a Yeshua nuestro Señor. Señor, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, Señor, por el libro de Levíticos, Señor, por abrir nuestro corazón para recibir Yeshua.
los tesoros de la verdad que tienes en el libro de Levíticos. Te pedimos que tú te acerques al corazón de cada uno de los que escuchan este mensaje y les continúes enseñando permanentemente, que un río tuyo, Señor, salga de tu trono, Yeshua, en la vida de cada uno de los hermanos, donde ellos cada día aprendan más acerca de estas cosas, y que no se detenga esto aquí, sino que fluya, Señor, de vida en vida, de la vida de un hijo a la vida de otro hijo, que esta unción, Señor, que este amor para la Torá fluya y alcance, Señor, hasta los hijos tuyos que están en los lugares más lejanos de la tierra. Siembra, Señor, tu Torá en los corazones, escríbela, Yeshua, y ayuda a tu pueblo a mantenerla para que pueda volver a la tierra pronto, Yeshua. Te damos gracias por todo lo que nos das, y alabamos y exaltamos tu poderoso nombre en el nombre poderoso de Yeshua, el Mesías de Israel. La paz de Yeshua, el Mesías del Príncipe de Paz, Sar Shalom, sea con todo Israel. Amén y amén.